Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultores.
Amigos, buenas tardes. Ya estamos de nuevo en esta emisión de la emisora cultural de nuestros radioconsultorios. Son escuelas, facultades, institutos y programas especiales de la Universidad de Antioquia presentes en este espacio de 10 de la mañana y de 4 de la tarde. Hoy jueves le corresponde en este horario al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Con ellos hemos comenzado esta franja de consultorios hablando de una plataforma de seguimiento electoral, la CEPA, de la cual hemos ya tenido la oportunidad de hablar en diferentes oportunidades con cada uno de esos actores, de cada una de esas instituciones que la integran. Hoy no será la excepción y más adelante con nuestra invitada vamos a hablar de lo que significa todo el desarrollo de la plataforma y en este caso la participación de las mujeres en términos políticos. Nuestra invitada es Lorena Álvarez Osa, asistente del programa Mujeres, Desarrollo y Democracia de la Corporación Mujeres que Crean, que nos va a acompañar en este espacio. John Jairo Toro Casa, nuestro conductor sonoro. Nuestra directora es Beatriz Mejía Mejía. Nuestro enlace con el Instituto de Estudios Políticos es la comunicadora Juliet Ivonne Guevara Zapata. Les acompaña Alexander Otálvaro Villada con la presentación y, por supuesto, con la coordinación de los contenidos que ustedes hasta ahora escuchan en la radio pública del Departamento de Antioquia. Emitimos desde 1410 amplitud modulada y también desde nuestras FM de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena, Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Bienvenidos.
Somos la emisora cultural Universidad de Antioquia, radio regional que transmite para Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Occidente, Suroeste, Oriente y Valle de la Burra. Somos la señal cultural que cubre Antioquia.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, información para escuchar y conocer. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, las noticias están para usted con la unión digital de todas las emisoras del sistema de radio educativa de la emisora cultural Universidad de Antioquia en Alma Mater. Alma Mater, lunes a viernes, 7 de la mañana. Contrapunto, el contraste de las ideas. La emisora cultural Universidad de Antioquia ofrece un programa para tomarle el pulso a los temas que le importan a las regiones. Escuche Contrapunto los sábados a la 1 de la tarde por los 1410 AM para Medellín y demás frecuencias en las subregiones del departamento. Contrapunto.
Bueno, comencemos con nuestro tema central. Como dijimos, amigos oyentes, estamos en esta franja de consultorios que, para el tema de los jueves a esta hora de la tarde, tiene la presencia del Instituto de Estudios Políticos. Abordamos durante esos primeros programas, porque este consultorio es el más nuevo de esta franja de la emisora cultural, un ciclo sobre asuntos de carácter electoral, y presentamos desde el primer programa la plataforma de seguimiento electoral de la cual hacen muchas organizaciones parte, universidades, en este caso la de Antioquia, la Universidad FID, y también organizaciones. Hace una semana hablábamos con representantes del Instituto Popular de Capacitación, el IPC. Hoy el turno para hablar de lo que significa la plataforma, pero sobre todo de hablar de mujeres y participación política, es para la Corporación Mujeres que Crean. Nos acompaña la asistente del programa Mujeres, Desarrollo y Democracia de esta institución, Lorena Álvarez Osa, quien va a estar de nuevo con nosotros en la emisora. Y decimos, vamos a decir de nuevo, porque ella habitualmente ha sido colaboradora nuestra en temas de análisis en materia de asuntos de política, derechos humanos y mujeres. Lorena, un placer estar con usted acá en la emisora. ¿Cómo le va?
Muchísimas gracias por la invitación, Alexander.
Bueno, algo de que nos dibuje lo que es Mujeres que Crean para nuestros oyentes, a los que llegan a la sintonía, a los que quieren empaparse, lo que significa esta corporación.
La Corporación para la Vida Mujeres que Crean es una organización feminista que nace este año, precisamente estamos cumpliendo 25 años y nacemos con el propósito de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y todo el tema de impulso de la participación política de las mujeres. Nos pueden visitar en nuestra página www.mujeresquecrean.org.
Perfecto. Bueno, la CEPA, ¿por qué es importante esa plataforma de seguimiento electoral?
Es muy importante porque es precisamente quien hace seguimiento a todo el tema electoral en Antioquia, y sabemos un poco que la CEPA es impulsada por la misión de observación electoral. Entonces tiene un papel fundamental en hacer toda esa vigilancia que hay que hacer la ciudadanía y principalmente las organizaciones que estamos interesadas en el tema, de hacer seguimiento a todo eso que tiene que ver con la contienda electoral, de estar vigilantes, pero también de hacer análisis de coyuntura frente a esos temas que nos deben interesar mucho como ciudadanía.
¿Y por qué Mujeres que Crean, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, se integró?
Mujeres que Crean, en su misión, tiene todo el tema de impulso a la participación política de las mujeres. Y desde ahí, pues, considerando que las mujeres estamos muy poco representadas en los espacios de toma de decisión y de poder, desde ahí, pues, hacemos el ejercicio es también de hacer control y seguimiento frente a cuál es la posición de las mujeres en los partidos políticos, pero principalmente sobre todo ese tema de seguimiento sobre las listas de las candidaturas femeninas a esos distintos cargos de elección popular.
Bueno, el tema de hoy justamente democracia y mujeres. Colombia tiene adelantos en materia de ampliar la participación política de las mujeres, y ahí podríamos también llevar esa pregunta a un departamento como Antioquia.
Consideremos también que Colombia tiene unos adelantos importantes porque Colombia suscribió las 4 convenciones internacionales que se dan en el mundo desde 1975 con la Organización de Naciones Unidas ONU. Entonces, desde 1995 Colombia ha ratificado los convenios, pero yo quiero insistir prácticamente sobre 2 de esos convenios, y es el convenio de eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que se da en 1979 y que fue ratificado por la ONU en la convención de 1980, y la famosa plataforma de Beijing, que se da en 1995, que es, digamos, una de las herramientas más potentes y poderosas para las mujeres, porque es la que nos permite la inclusión de la perspectiva de género en todos los campos del desarrollo. Pero hay un tema de vital importancia para la ONU que tiene que ver con el tema de participación política, de impulso de la participación política de las mujeres. Inclusive hay un objetivo del milenio directamente desarrollado con eso, y es que busca que los estados adopten medidas o mecanismos que permitan a las mujeres estar más en esos espacios, o que, digamos, rompan las barreras o los obstáculos que tenemos las mujeres para estar en esos espacios de toma de decisión y de poder. Pero yo quiero aquí nombrar 2 leyes importantes que tiene Colombia. Una de ellas es la 581 del 2000, que es la ley que permite o reglamenta que las mujeres, digamos, el acceso de las mujeres a puestos de poder en las ramas del poder público. Esta ley, que se ha hecho mucha vigilancia sobre ella y que es una ley muy importante para nosotras, sin embargo, valorando un poco su aplicación, pues hoy encontramos que en los cargos de alto poder, pues si bien las mujeres nos hemos incluido, pero ha dejado de lado otros cargos como los cargos medios, que muchas veces la ley no tiene cumplimiento hasta ahí. Y quiero también nombrar en ese tema de ley de cuotas, nombrar la ley 1475. Esta ley, digamos, no es una ley de cuotas directamente, pero es la, digamos, la ley que reglamenta todo el funcionamiento de los partidos políticos, y en esa ley hay un parágrafo de género que obliga a los partidos políticos a incluir 30% de cuotas de género, pero además que ofrece como un mecanismo o una iniciativa que dice que 5% de los recursos digamos, que se distribuyen después o que se reconocen una vez pasen las elecciones a los partidos políticos por efectos de campaña, pues quedará 5% para que sean distribuidos entre aquellos partidos que logren poner más mujeres en espacios de toma de decisión y de poder. Y esta ley también obliga a los partidos políticos a que generen unos mecanismos o unas acciones a su interior que permitan la promoción de las mujeres hacia sus puestos de liderazgo del partido.
Allí usted nos pone unos temas muy interesantes y quisiera que, por supuesto, con su apoyo y aprobación, nos concentráramos en lo que usted nos acaba de hablar del tema de las cuotas de participación de las mujeres en el tema de los puestos públicos y sobre todo lo que se nos viene y es la posibilidad para futuras elecciones de mitad y mitad en las candidaturas a corporaciones, en lo que se llamó listas de cierre. Es decir, comienza una mujer, sigue un hombre, mujer-hombre, o si comienza un hombre como cabeza de lista, hombre-mujer, hombre-mujer, y que nos dejó el acto legislativo, es decir, un proyecto de reforma a la Constitución denominado Equilibrio de Poderes, en el cual pues el eje central tenía que ver con acabar con la reelección de presidencial y otros temas relacionados con justicia que poco a poco fueron caminando, desarrollándose durante el último año. La pregunta es, ¿en Colombia ha existido a la par de un mecanismo de ley como la ley de cuotas, ha existido también un crecimiento de la cultura política por parte de las mismas mujeres desde las organizaciones o simplemente desde el denominado voto de opinión muchas veces para que ese asunto que es obligatorio por ley, pues no sea obligatorio en las prácticas, sino que la cultura política de las mujeres haga que ese 30% se quede cortico?
Alexander, tocas varios elementos. El primero de ellos es que Colombia legisló sobre el asunto de la inclusión de las mujeres en las listas para cargos de elección popular tarde. Si uno revisa países como Argentina, Perú, en este momento no tienen cuota sino paridad, que es de lo que hablas un poco de la cremallera que tanto fue discutida en el país cuando se discutió esta reforma de equilibrio de poderes. Para nosotras el ideal, por ejemplo, aunque sí en los efectos de la aplicación del parágrafo de género de la ley 1475 se ha tenido efectos importantes en la participación política de las mujeres. En las pasadas elecciones del 2014 las mujeres llegamos al 20%, nunca habíamos llegado a un tope tan alto y se supone que ese 30% es un límite que con los años, y lo han demostrado pues las mujeres europeas, va a ir aumentando la presencia de las mujeres en estos cargos. Sin embargo, para nosotras sería ideal, por ejemplo, que se estableciera una ley en lo de cierre que mencionas, es que encabecen, que sean listas cerradas, y sabemos que el ejercicio de nuestra democracia en este momento, la mayoría de los partidos tienen listas abiertas. Por nosotras el ideal, o se ha demostrado en el mundo que la legislación, esta legislación, la ley de paridad fuera más efectiva si fueran listas cerradas y las mujeres y se obligara a los partidos a que las mujeres encabezaran las listas, ¿cierto? Pero aparte de esta legislación de cuotas, que como ya te dije, en el país llegaron tarde, parte de esta legislación de cuotas o un complemento de esta legislación de cuotas es transformando la cultura. Porque recordemos que el ejercicio político está muy marcado en lo que nosotras insistimos en llamar patriarcado, aunque desde la historia pues casi que nos dicen no utilicen ese concepto, es anacrónico utilizar ese concepto, pero nosotras seguimos insistiendo en utilizarlo porque es una cultura que se ha forjado en un androcentrismo muy marcado por lo masculino y la subvaloración de lo femenino. Entonces, si usted revisa, por ejemplo, una encuesta de opinión, encuentra que hombres y mujeres no votan por mujeres o son pocos los que votan por mujeres. Y esto tiene que ver con los imaginarios de representación que tenemos o los imaginarios colectivos. Es decir, se nos ha enseñado que la autoridad o el poder lo ejerce un hombre. Y es de ahí que la sociedad en su conjunto debe transformar, digamos, esa mentalidad o esa visión, pero transformar una mentalidad, una visión del mundo, no es tan sencillo. Recordemos que el autor George Dewey, por ejemplo, nos habla que para transformar una mentalidad se necesitan alrededor de 2 siglos, ¿cierto? Entonces, no es tan sencillo transformar una manera de pensar. Y por eso es que existen las acciones afirmativas y en este caso las leyes de cuotas, porque las leyes de cuotas obligan a forzar la transformación de esa realidad, pues para que efectivamente mente se transforme. Entonces ahí hay 2 elementos, uno la necesidad del Estado que legisle para que las mujeres accedamos a esos cargos, pero también que los partidos políticos implementen a su interior acciones educativas. Yo recuerdo que en 2011, cuando se habló de la aplicación del parágrafo de género de la ley 1475, los partidos políticos fueron los primeros en decir, pero las mujeres no quieren participar, no encontramos las mujeres se tienen que ganar su lugar en el partido. No es justo que le demos el espacio a las mujeres cuando ellas no se lo han ganado. Pues, señores, quiero decirles, y es directamente hablando con los señores, que si no logramos transformar esas mentalidades, o sea, si no logramos poner esas iguales condiciones de partida, pues el cambio no se va a dar. O sea, por nada tenemos solo 20% de representación femenina en nuestro Congreso. Eso tiene que ver con una, digamos, una discriminación que se advierte ahí contra las mujeres. Quiero anotar también algo, Alexander, discúlpame. Esta semana misma, la senadora Ángela Robledo presentó, digamos, una acción directa contra un senador que la maltrató públicamente tildándola de loca. Entonces, así es como tratamos en el orden público a las mujeres, o sea, la mujer que muestra vehemencia, la mujer que muestra contundencia, la mujer que es capaz de hacer ese ejercicio del poder y de pararse con la palabra, entonces inmediatamente decimos que está gritando. Nadie le dice a un senador loco o le dice, ¿por qué estás gritando tanto? Pues yo me preguntaría, ¿por qué se le dice a una mujer esto en un recinto, que es un recinto para el debate, para la deliberación? Entonces, desde ahí, miramos que hay unos imaginarios construidos alrededor de las mujeres que hay que, digamos, volver, deconstruir y volver a pensar nuevas cosas sobre el asunto de la participación política de las mujeres.
Usted pone un elemento esencial, es efectivamente, culturalmente, más allá que en asuntos de familia y demás, sobre todo en territorios como Antioquia, pues manda la mamá, supuestamente, pues los asuntos relacionados al poder están, pues como usted bien lo explicó, directamente relacionados con los hombres. No obstante, si bien el tema de las cuotas ha sido un avance y también ya hemos avanzado en designar nosotros como ciudadanos a mujeres en puestos de elección popular, en consejos, asambleas, en el propio Congreso de la República, ¿usted nos puede decir si esa cultura patriarcal del poder, ¿dónde está más afincada, más afianzada? ¿En los hombres o en las propias mujeres que no votan? No hay un voto de género, ya sea por convencimiento o solidaridad. Es decir, así como muchas personas simplemente por un afiche votan, porque es el representante del partido, otros votan por solidaridad porque es del mismo gremio. Es decir, los médicos por un médico o un abogado, así. Acá, ¿por qué en las mujeres, cuando son el porcentaje más amplio del país, aunque se ha recortado en los últimos años, de acuerdo con los censos, son las que integran más ampliamente el censo electoral? ¿Por qué la mujer no vota mujer? Por cualquiera de las razones que le dije.
En un 57% somos el censo electoral del país, es decir, somos mayoría y sin embargo estamos poco representadas. Yo creo, a mí me encanta este historiador George Dewey, porque él pues habla del asunto de las mentalidades que hay que transformar, y él tiene una frase que dice, somos más hijos de nuestras épocas que de nuestros padres, yo agregaría, y madres, ¿cierto? Somos más hijos. La cultura patriarcal es un sistema cultural del cual no somos exentas las mujeres, es decir, las mujeres hacemos parte de esa cultura patriarcal, hombres y mujeres, vivimos al efecto de nuestras épocas. Por ejemplo, hoy sonaría, digamos, perverso a algo que pasaba a principios de siglo. Por ejemplo, a principios de siglo las mujeres no tenían acceso a la educación. En Colombia apenas las mujeres votamos en 1957, después de que en el 54, en el gobierno de Rojas Pinilla, se les diera el derecho al voto, que todavía en los análisis de historia, si dicen más, eso no era una componente política que una real alcance de incluir las mujeres en ese momento de la historia. Por ejemplo, había una ley, por ejemplo, las mujeres no teníamos derecho a heredar. O sea, si una era casada, sus padres morían, inmediatamente la herencia pasaba a su compañero o a sus hijos, porque las mujeres no teníamos derecho a heredar. Si uno estudia la historia, por ejemplo, de las mujeres, de las primeras trabajadoras de fabricato, encuentran que ellas no eran las que recibían el salario, lo recibían los padres y las madres, es decir, las familias. Entonces, digamos que eso que ahora suena, era en ese momento validado y las personas de ese momento lo creían. Hoy tenemos unas construcciones culturales que, pese a haberse transformado, se mantienen. Por ejemplo, en lo que yo decía ahorita, en la percepción aún se sigue mayoritariamente votando por hombres, y es porque se cree que las mujeres no están, digamos, capacitadas, o que las mujeres no sabemos hacer ejercicio del poder, porque siempre se nos mira en el rol reproductivo, en el rol del cuidado, en el rol del trabajo doméstico. Uh-huh. Mire que ahora, en el 2011, un partido digamos que no tiene tanto poder, el partido Mira fue el único que se atrevió a poner una candidata mujer para la alcaldía de Medellín. Hoy hay 6 candidatos, ¿cierto? Porque ningún partido cree posible que pueda ser una mujer la que ocupe ese cargo. Entonces, hay unos imaginarios o hay unos sentidos colectivos de construcción, construcción, digamos, mental, que impiden reconocer a las mujeres en esos cargos. Y hombres y mujeres hacemos parte de esa cultura. No es que por ahí, yo siempre que voy a las actividades educativas en formación, entonces, no hay quien diga, pero si son las mamás las que educan a los hijos y las hijas y los educan en la cultura patriarcal, entonces hay que entender que es que las mujeres hacemos parte de esa cultura, y que el asunto es hacer todo ese trabajo de repensar la cultura para ganar, digamos, elementos de mayor equidad en la sociedad. Muchos juegos de la infancia reproducen roles. Por ejemplo, a las niñas siempre se les exige estar más silenciosas, estar más quietecitas, a los niños se les incita más a hablar, a jugar en equipo, a las niñas siempre se les protege, por ejemplo, de juegos bruscos, y todas esas construcciones que hacemos desde la infancia, pues tienen un impacto en la vida adulta, son como la reproducción de la vida adulta. Y a las mujeres nos cuesta más participar en política precisamente por todos esos elementos que tienen que ver con la cultura.
Si llega y pasa el control constitucional a la reforma de equilibrio de poderes, ¿cuáles son los retos que, desde los colectivos de mujeres como la Corporación para la Vida de Mujeres que crean, desde aquella mujer que nos escucha en cualquier municipio del departamento de Antioquia? Si llega a ser ya una realidad el tema de la lista cierre o cremallera, es decir, que para una corporación pública cada partido debe tener mitad hombre, mitad mujeres, independiente de quién comience la lista, ya hicimos el ejemplo. ¿Qué tanto existe en Colombia el riesgo de que las mujeres sean instrumentalizadas en función de un partido político, justamente porque tenemos muy pocas mujeres en la política? Y hoy, a la luz de lo que es, digamos, el panorama que uno ve en términos de conformación de Congreso de la República y demás, uno podría pensar que los partidos podrían aprovecharse de la poca participación que tienen muchos sectores de mujeres en el país para instrumentalizarlas, simplemente porque son una figura obligatoria. ¿Cómo es ese tema, Lorena? ¿Cuáles son los riesgos Ya hablamos, usted nos dijo cuál es el valor que tiene eso, pero ese gran valor que tiene ese hecho en términos de equidad se nos puede convertir en un hecho de instrumentalización de la mujer. ¿Cómo hacer para que eso no suceda?
Pues yo creo que desde las organizaciones de mujeres, todo el movimiento social desde la sociedad en su conjunto y desde el mismo Estado, pues esa es la labor que estamos haciendo. Estamos, digamos, desde la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, desde la Secretaría de Equidad de Género, desde todas estas instancias, digamos que somos desde distintos lugares como responsables del empoderamiento de las mujeres en su ejercicio político, de la política, pues desde ahí el reto que se viene es generar más ciudadanía en las mujeres. Obviamente hay muchas críticas. Yo recuerdo casos cuando se dio lo de la parapolítica, que muchos de las mujeres heredaron precisamente el poder de aquellos hombres que fueron vinculados a ese proceso, ¿cierto?
Sobre todo en Córdoba y en Sucre.
Sí. Entonces, desde ahí es fortalecer la participación política de las mujeres. Yo creo que desde los partidos alternativos, que llegan poco al poder, porque esos partidos llegan muy poco al poder por estar también un poco lejanos de la maquinaria política, se ha hecho el trabajo de posicionar muchas mujeres en las listas de sus partidos. Yo siento que el riesgo es igual. De todas formas, los hombres, hay hombres que ejercen su cargo político desde la transparencia y desde la ética, y hay otros que lo hacen desde el clientelismo, desde la corrupción, como pasa en todos los lugares. Uh-huh. Nosotras, ¿a qué llamamos? Porque no es que sea... No es que las mujeres seamos buenas por esencia, ¿cierto? O sea, hay unos asuntos que corresponden no solo a las mujeres, sino a la ciudadanía de hombres y mujeres de este país que es necesario transformar. Y desde ahí es donde nosotras, digamos, trabajamos. Nosotras que insistimos, hay que votar por mujeres, a las mujeres desde los distintos escenarios donde nos estamos moviendo. Hay que votar por mujeres. Y hay que votar por mujeres, no solamente mujer vota mujer, sino mujer vota por una mujer que tenga conciencia de género y sobre todo que incluya en su discurso los derechos humanos de las mujeres, los intereses y necesidades y propuestas de las mujeres en sus agendas. Porque hay que votar por una mujer, pero también por una mujer que tenga esa conciencia y que pueda ayudar a liderar asuntos positivos para las mujeres en el país y en la ciudad. Entonces, uh-huh, desde ahí es donde estamos posicionando. Nosotras desde la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín estamos adelantando unos encuentros con partidos políticos y ahí nos hemos encontrado con mujeres muy importantes en todas las colectividades políticas. Entonces, es lograr identificar esas mujeres para que otras mujeres logren mirarlas y votar por ellas. En el caso del Verde, por ejemplo, hay cuatro mujeres muy interesantes ahí. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Paola, hay otra María Cecilia Calderón, hay mujeres como Akemi Rabe, hay mujeres como como Alejandra, pues hay mujeres que de todas formas han crecido en el movimiento, se han atrevido al mundo de la política, que es un mundo, digamos, tan a veces tan difícil de permanecer en él, pero hay mujeres ahí muy interesantes que están. En la ASI está una Sonia Vázquez, en hoy nos reunimos por ejemplo con Cambio Radical y hay una chica Juliana muy interesante también con una perspectiva de género bien interesante. En el polo está Luz María, está una Elvia, o sea, hay mujeres en las listas, hay mujeres con unos liderazgos, porque a veces se nos dice que es que las mujeres, que mujeres no hay por las cuales votar, mujeres hay. Lo que pasa es que a las mujeres les cuesta mucho llegar a las ligas fuertes de los partidos políticos por los obstáculos que hay. Además, las mujeres somos muchas veces las que desde distintos territorios le hemos cargado los votos a los hombres, ¿cierto? Y llega el momento también en que debemos hacer ese ejercicio político de reconocer los liderazgos de las mujeres y votar por ellas.
También decimos, y vamos a una pequeña pausa, que también los hombres pueden ser instrumentalizados en función de una lista a partir de las prácticas politiqueras que en ese país existen, simplemente porque muchos son figuras decorativas en la lista. Es decir, no solamente corre el riesgo en este hecho particular que yo le pregunté a usted, pues las mujeres, si usted no dijo que es un asunto de cultura política, sino también si hay prácticas de corrupción, sea hombre o sea mujer, efectivamente pueden ser instrumentalizados en función de un cacique, en función de una persona particular, y es bueno hacer esa aclaración. Una pausa. Aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia estamos en este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Ya retornamos.
Somos la voz.
Escuchan la emisora cultural universitaria.
Somos el sonido. Somos la radio del alma. Del alma mater de Antioquia.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, diversidad y contenido para escuchar y conocer. Reciba de la emisora cultural Universidad de Antioquia, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, su Pasaporte Antioquia. Un espacio para recorrer las diferentes regiones del departamento y conocer la variedad cultural y social que poseemos los antioqueños. Pasaporte Antioquia, lunes a viernes, 9 de la mañana. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, diversidad y contenido para escuchar y conocer. Reciba de la emisora cultural Universidad de Antioquia, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, su Pasaporte Antioquia, un espacio para recorrer las diferentes regiones del departamento y conocer la variedad cultural y social que poseemos los antioqueños. Pasaporte Antioquia, lunes a viernes, 9 de la mañana.
Consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hasta ahora, Lorena Álvarez Osa, asistente del programa Mujeres, Desarrollo y Democracia de la Corporación para la Vida de Mujeres que Crea, nos acompaña. Hablamos de mujeres y participación política. Hemos hablado de cuáles han sido los adelantos que en este tema ha tenido nuestro país, retos y propuestos, y los instrumentos de la ley efectivamente se han aplicado, y si a la par de ellos se ha fortalecido la denominada cultura política para fortalecer la participación de las mujeres, y por supuesto que eso también se traduzca en un fortalecimiento de la construcción de ciudadanía. Lorena, existe la mesa de trabajo Mujer de Medellín y la Corporación para la Vida Mujeres que Crean. ¿Qué se hace hoy desde esta mesa, desde la corporación, en ese tema esencial que recién hablamos? Y es que no se necesitan solamente los instrumentos de ley, sino fortalecer la cultura política. Cuéntenos sobre ese trabajo, por favor.
En este momento, bueno, a contarles que la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín es una expresión del Movimiento Social de Mujeres. Estamos alrededor de 22, 25 organizaciones ahí agrupadas, entre organizaciones de mujeres, organizaciones, digamos, feministas, organizaciones mixtas que trabajan por el tema de las mujeres y expresiones del Movimiento Social de Mujeres. En este momento nosotras hacemos un trabajo de incidencia frente a todo lo que tiene que ver con tienda electoral. Estamos adelantando un trabajo. Primero, a inicios de este año, hicimos la Agenda Ciudadana para las Mujeres de Medellín 2015-2019. Digamos que la agenda es el instrumento de negociación que nos permite hacer la interlocución con contienda electoral. En este momento, el 22 de julio, desarrollamos un foro con candidatos en donde cada vez acercamos, digamos, a los candidatos más a los temas de las mujeres, porque cuando se habla de mujeres, inmediatamente se tiende a pensar que es el tema de familia, y no. O sea, los temas de las mujeres son muy diferentes a los temas de las familias, y es necesario como tener una comprensión del tema para poder abordarlo de una manera adecuada. Entonces, nosotras hacemos es un ejercicio de acercar más a los candidatos, digamos, a la mesa, pero también de acercarlos más a esos conceptos que tienen que ver con el enfoque de género y lo que los nombraba cuando ahorita hablé un poco de la plataforma de Beijing. Recordemos que la plataforma de Beijing, que se da en 1995 y que es ratificada por el Estado colombiano, es un poco cómo atravesar la perspectiva de género en todos los asuntos del desarrollo de la ciudad. Entonces, desde ahí nosotras intentamos acercar a los candidatos y candidatas a que conozcan más sobre los temas de las mujeres, que conozcan, por ejemplo, sobre el concepto de género, que conozcan sobre transversalización de género, sobre presupuestos sensibles al género, sobre acciones afirmativas para las mujeres, digamos, todo este lenguaje que nos permita de ellos llegar al Consejo Municipal, pues ganar su voluntad política para en el futuro lograr posicionar más nuestros temas de agenda, porque nuestra búsqueda principal es que la agenda se convierta luego en parte de esas iniciativas que se registran en plan de desarrollo. Entonces hemos mirado que algunos candidatos pues incorporaron dentro de sus programas de gobierno esa, digamos, esa mirada de género, y cada vez los candidatos sentimos y candidatas pues se han preocupado más por incluir esos temas en sus agendas y ganar mucha comprensión. Los desayunos, ha habido alrededor de 60 personas candidatas, más o menos el 30% de estas personas son mujeres, es decir, hemos tenido una participación de alrededor de 20%, de 20 mujeres, mujeres que se han ido muy inquietas frente al tema, algunas que ya conocen el tema, y otras que tienen una sensibilidad pero que no son tan cercanas al tema. Entonces, nuestra intención en este momento, en toda esta época de contienda electoral, pues es ganar voluntad política y adhesiones políticas para lograr posicionar nuestra agenda en plan de desarrollo.
¿Cuáles son, digamos, las respuestas, la interacción que han tenido ustedes frente a la agenda que se ha propuesto con partidos políticos, con los temas prioritarios de la agenda? ¿Cómo ha sido esa experiencia a partir de eso que usted nos acaba de contar? Y eso particularmente, me imagino que le genera a ustedes retos puntuales desde la corporación.
Sí, nosotras hemos tenido una participación muy buena en los encuentros, es decir, hoy sí era con Cambio Radical y el Partido Liberal y no fue tan nutrida. Fueron solo seis personas pues candidatas, pero con los partidos, te cuento que los partidos alternativos o los partidos de izquierda son muy cercanos a estas propuestas de las mujeres. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos reunión con la ASI, con el Verde, con el Polo, con el Movimiento Maíz, con la UP, y estuvieron, digamos, en un número muy grande en esos encuentros. Esta semana iniciamos con el Partido Liberal, con Cambio Radical. Hubo una, digamos, hubo una confusión en la hora de la reunión y tres personas llegaron tarde, pero hubiéramos querido que más personas de los partidos fueran. Pero sobre todo a nosotras nos interesaba mucho que fueran las personas de estos partidos que están en este momento en el Consejo. E infortunadamente no fueron. Insistiremos, seguiremos visitando sus oficinas, porque nos interesa mucho que se acerquen como a estos temas de las mujeres, y sobre todo nos interesa mucho ganar su voluntad política. Nosotras hemos tenido desde el Consejo de Medellín pues ciertos discursos a favor de las mujeres. A nosotras, por ejemplo, hay un concepto en política que dice lo políticamente correcto. Entonces, cuando se habla de las mujeres, pues todos están a favor de que se necesitan más recursos para las mujeres, de que se necesita más presupuesto, de que se necesitan más programas, pero el momento de votar las iniciativas, esa voluntad política no se ve tan reflejada. Entonces, nuestro llamado con estos trabajos es a hacer que tengamos un consejo más cercano a las mujeres, que tengamos un consejo que entienda más las problemáticas de las mujeres en la ciudad, porque las mujeres vivimos unas problemáticas en la ciudad que están reflejadas en las tasas de desempleo, en la ausencia misma que tenemos en el Consejo Municipal. En este momento solo hay dos mujeres, recordemos...
Y una entró. Porque retiró Nicolás Albeiro.
Eso, y una entró por esa condición. Entonces es paradójico mirar que en el 2011 aumentamos la participación en más del 100%. En las listas, pero infortunadamente quedó solamente una.
Y las políticas de mujeres que se orientan de una corporación de estas, más allá que ustedes las dejen participar, tengan asesores o asesoras, digamos, en cada uno de los temas, porque existen, y están seguros que la mayoría de concejales son muy responsables en el tema del asesoramiento de sus equipos, pero al final de cuentas terminan 20 y pico de hombres decidiendo la política de mujer.
Eso, entonces necesitamos, esta mañana fue muy, muy especial la reunión, porque había una mujer del Partido Liberal que nos decía, es que ellos no pueden pensar, pues había una mujer, creo que era del Partido Liberal, no sé si era de Cambio Radical o del Partido Liberal, que nos nombraba algo, y es que los hombres les queda muy difícil pensar como mujeres, que por eso es que necesitamos estar en el consejo, porque los hombres raramente, pues los hombres no pueden pensar como las mujeres. Y entonces desde esa ausencia en la política pública de las mujeres, pues refleja eso, así como tampoco puede pensar una persona mestiza por una persona afro. Es decir, nuestro consejo debe ser un consejo más plural, que pueda incorporar las voces de las diversidades de la ciudad, ¿cierto? Y muchas veces las mujeres que llegan allí, como son mujeres de partidos tradicionales, vienen también con unas mentalidades de mantener en cierta posición a las mujeres. Entonces nos encontramos que muchas veces se confunde que cuando se habla de mujer se habla de familia, entonces metámosle recursos al desarrollo familiar, pero entonces las mujeres nos quedamos en los mismos, ¿cierto? O, por ejemplo, el debate de la clínica de las mujeres en la ciudad, ¿cierto? Se dice, no, pero es que si las mujeres tienen mucho donde las atiendan, la León 3, o sea, como si solo las mujeres fuéramos procreadoras o seres que parimos todo el tiempo, pero no se piensa en la mujer como un asunto integral, como un asunto más allá de la maternidad, ¿cierto? Sino que se piensa en la mujer siempre en ese lugar que tiene en la familia. Entonces, por eso necesitamos que más mujeres lleguen, independientemente del partido que vengan, ojalá lleguen mujeres con conciencia de género. Pero las suecas, por ejemplo, nos demostraron que la política cambia cuando las mujeres llegan a la política. Es decir, todas las políticas sociales en Suecia cambiaron cuando las mujeres estuvieron allá. Ya tuvieron unos espacios de poder que pensaban más en la reproducción, por ejemplo, en todo eso del trabajo reproductivo. El hecho que las suecas tengan 2 años de licencia materna, eso tiene que ver con eso. Ya pensaron en todo ese asunto de las guarderías. Ya, o sea, hay unos asuntos que pensamos las mujeres por el hecho de ser mujeres, entonces necesitamos estar en esos espacios de representación y de poder.
20 años lleva la mesa.
La mesa este año también está de cumpleaños, cumple 20 años, nacimos en 1995, nacimos en un contexto bien particular que era cuando Medellín estaba viviendo toda esa violencia de la ciudad y se generaron en Medellín que la mesa de jóvenes, la mesa de las diversidades, o sea, se generaron un conjunto de mesas y la mesa sobrevivió a esa mesa, inclusive la mesa tenía una representación estatal y en este momento pues las organizaciones de mujeres nos quedamos ahí. Todo el tiempo la representación estatal desapareció y quedamos solo como un espacio pues de debate y de liberación del movimiento social de mujeres. Entonces estos 20 años han sido 20 años de crecimiento, llevamos 5 agendas construidas, hemos sido digamos gestoras y movilizadoras de asuntos importantes para las mujeres en la ciudad, todo el tema de política pública, la política pública de igualdad de oportunidades, la misma creación de la Secretaría de las Mujeres. Hemos gestado también actualmente, nos hemos metido mucho en todo lo de economía social y solidaria, es decir, la mesa Lleva 20 años haciendo un ejercicio de ciudadanía y posicionando como los temas de las mujeres en la ciudad.
Es decir, avances sí han existido. Igual falta en cultura política todavía, no solamente de las mujeres, hablando de cultura política de todos nosotros, de la ciudadanía, para que sepamos escoger bien a la hora de unas elecciones, ¿verdad?
Sí, es muy necesario que quienes hacemos ejercicio del voto, uno no sigamos pensando, reproduciendo como toda esa cultura del clientelismo alrededor del voto, todo eso que tiene que ver con el trasteo de votos, lo que tiene que ver con la compra de votos. O sea, hay que erradicar esas prácticas porque al fin de cuentas quienes elegimos somos la ciudadanía y debemos elegir bien, o sea, elegir personas éticamente, hombres o mujeres, pero éticamente, que tengan una ética, que sean transparentes, que puedan hacer más ese ejercicio público de una manera adecuada, ¿cierto? Sin querer decir que en ese momento los que están, algunos no lo sean, claro que lo son éticos, pero es el llamado a la ciudadanía que tiene que ser un ejercicio del voto muy responsable.
A eso íbamos. ¿Qué está en juego para octubre 25? ¿Qué está en juego a partir de lo que es este diálogo en materia de la participación política de las mujeres, Lorena?
Pues nosotras, desde los análisis que logramos hacer, sabemos que está en juego todo un modelo de ciudad. Recordemos que Medellín es una ciudad, y lo hemos dicho, y la personería lo dijo en 2010, hay dos ciudades, una ciudad construida para el turista, una ciudad construida para el centro de negocios y la moda, una ciudad que se vende hacia afuera como la ciudad más innovadora, pero también hay una ciudad de la exclusión, la miseria, de la falta de oportunidades, del desplazamiento intraurbano, una ciudad donde ayer nada más en una reunión de la Veeduría Ciudadana alguien nombraba que hay en barrios donde actores ilegales tienen copada hasta la venta de arepas, pues que cobran como una especie de impuesto a la venta de huevos, de arepas. ¿Quién diría eso?
No vacunan, sino que tienen control de venta de eso, de la distribución, entonces casi que legalizan de alguna manera la extorsión y la vacuna a través de eso.
Sí, entonces ahí hay una visión de ciudad, y yo creo que nosotras y nosotros como ciudadanía debemos escuchar mucho a estos candidatos, estudiar sus hojas de vida, estudiar de dónde vienen, quién está financiando sus campañas, tener, digamos, ir a foros públicos. Hoy nada más hay un foro creo que es en Belén, en el Parque Biblioteca de Belén, donde van a estar los candidatos. Entonces, acercarnos más al candidato y a la candidata para conocer más sus enfoques, desde dónde nos está hablando, porque si bien ellos no tienen que saber de todo, sí debemos identificar desde qué lugar nos está hablando, y desde ahí pues elegir para una ciudad qué, para una ciudad con mayor inclusión, con mayor educación, con mayores oportunidades, una ciudad donde, digamos, nos sintamos con mayor seguridad, pero una seguridad que no solo tiene que ver con el control policial, sino una seguridad también que tiene que ver con las oportunidades. Ahorita presentando la agenda en la mañana al grupo de candidatos y candidatas de Cambio Radical y del Partido Liberal, llegué a una tasa del desempleo adolescente que es absurda, o sea, que los jóvenes en esta ciudad tengan tasas de desempleo por encima del 20%, los hombres. Entonces, eso también alimenta la delincuencia, esa falta de oportunidades de los jóvenes en muchos de nuestros barrios. Entonces, desde ahí es donde debemos hacer ese ejercicio del voto, un voto más consciente y más responsable, pero sobre todo un voto muy parado desde donde nos están hablando estos señores que están como candidatos ahora, y desde ahí hacer buenas elecciones.
¿Cuál es el gran valor que tiene la plataforma electoral con el tema con el cual comenzamos y con el tema con el cual vamos a terminar, en función de lo que significa hoy mujeres, participación política, corporación para la vida de mujeres que crean?
Pues yo pienso que desde la misión de observación electoral y desde la plataforma se ha hecho un esfuerzo muy interesante en integrar todo el análisis de género a la producción de sus investigaciones. Uh-huh. Y eso pues es muy importante para las mujeres porque eso nos visibiliza, o sea, eso nos visibiliza y en cierto sentido muestra que es necesario hacer pedagogía sobre el tema. El hecho, por ejemplo, de que nos estemos reuniendo con estos candidatos y candidatas y si les pongamos todo ese vocabulario de género, pues en cierto sentido estamos haciendo como un asunto de pedagogía y eso tiene que ver con la pedagogía electoral. Entonces, que sepa y que la MOE incluyan los análisis de género, para nosotras es supremamente importante. Pero además, cuando hacemos todo este ejercicio de seguimiento también y vigilamos la transparencia de las elecciones, pues estamos también contribuyendo a que las mujeres lleguen. Por ejemplo, hay una mujer candidata en estos días en un análisis. Ella decía, yo hacía cuenta en el 2011, creo que era, en el 2011 que hacía cuenta que tenía 2.000 votos en no sé cuál comuna. Y como no tenía personas que cuidaran el voto, personas pues que los que entran al final a las urnas y vigilan que el conteo se haga bien, que pues realmente, o sea, es como no tenía personas que hicieran ese ejercicio, pues cuando ella fue a ver, los votos habían desaparecido. Pues ya ella, digamos, tenía la lista de personas que iban a votar por ella, y ella dice, bueno, que se me hayan, digamos, que me hayan mentido 100 personas, pero perder tantos votos en un lugar. Entonces ella también lo ponía desde ahí. Entonces, el hecho de que vigilemos la transparencia de las elecciones también contribuye a que las mujeres, las elecciones de las mujeres sean transparentes.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Lorena Álvarez Osa, asistente del programa Mujeres, Desarrollo y Democracia de la Corporación para la Vida Mujeres que Crea, nuestra invitada de hoy en este consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Mujeres que Crea hace parte de la CEPA, es esta plataforma de seguimiento electoral que durante estos meses ha generado importantes insumos frente a lo que será la contienda de este octubre 25 para elegir alcalde, gobernador, diputados a la Asamblea de Antioquia y los concejales de los diferentes municipios. Bueno, muchas gracias, Lorena. Un placer, como siempre, que nos haya podido acompañar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Una pausa, son las 5:02. En instante, nuestra Red 57 con temas de análisis, de opinión y de información. Nos reencontramos en los consultorios, como siempre, 10:00 a.m. de la mañana, 4:00 a.m. a 5:00 p.m.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.